Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente hablando. Hola a todos, soy Claudia Álvarez Troncoso. Gracias por estar aquí y escucharnos. Culminando con nuestra edición especial de mujeres periodistas que considero son emblemáticas en la carrera que han desarrollado, los casos que han expuesto y el aporte que vienen realizando a la sociedad a través de medios noticieros, tanto televisivos como escritos. Para este último episodio de la edición especial, conversamos con Mariela Mejía, periodista de investigación, docente de periodismo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y miembro del Comité Consultivo de la Carrera de Comunicación Social y Medios Digitales en dicha universidad. Actualmente es periodista senior en el periódico Diario Libre, donde realiza reportajes especiales, trabajos de investigación y producción de contenido multimedia. En adición a publicar su contenido en República Dominicana, Mariela también lo ha hecho para Vice, Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, La Prensa de Panamá, entre muchos otros. Con Mariela conversamos sobre su trayectoria en el periodismo, su cobertura del caso de João Santana en Brasil, publicando historias que eran primicias para República Dominicana en ese entonces, así como los primeros nombres de dominicanos y sus cuentas offshore vinculados al caso Odebrecht, mucho antes del acuerdo de esta empresa con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Nos relata la de la herramienta que desarrolló para recopilar un archivo digital en el ámbito judicial, titulado Guía Interactiva para Entender el Caso Odebrecht en República Dominicana. Asimismo, nos habla del trabajo titulado Patrulla Letal, en el cual investigó a la Policía Nacional sobre casos de excesos contra personas que persiguen con temas pendientes en la justicia, donde reportan sus muertes como supuestos intercambios de disparos. Mariela nos confiesa que siente que vale la pena salir a investigar y develar algo que no se sabe. Para ella, un periodista es importante en una sociedad porque es un defensor de la democracia. Finalmente, nos brinda su opinión sobre los medios digitales, criticando el hecho de que algunos medios se han montado en la ola de los likes y el plagio, copiando noticias ajenas, dejando de lado el periodismo puro y cómo el periodismo de investigación ha sufrido por esto. Escuchen esta entrevista con Mariela Mejía. Saludos a todos los que nos están escuchando. En esta oportunidad estamos compartiendo con una periodista dominicana con la cual me siento muy feliz y contenta de poder conversar. La conozco de unos años atrás, habíamos perdido un poquito el rastro y nos volvemos a reencontrar. Ella en una nueva faceta, en aquel entonces era más de la radio, pero ahora ya un poco más adentrada al periodismo de investigación. Estamos conversando con Mariela Mejía, dominicana y periodista de periodista senior del periódico dominicano Diario Libre. Muchísimas gracias, Mariela, por estar en Éticamente acá con nosotros.
Gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo a todos los que están escuchando este podcast. Espero que podamos tener una conversación interesante en estos minutos que pasaremos juntas.
Así será, de seguro que sí. Mariela, mira, yo quería hablar contigo porque, como bien dije al inicio, yo te conozco desde los años cuando estuviste en la radio, pero ya de unos años acá, más adentrada al periodismo de investigación, conjuntamente con medios internacionales. No solamente publicas en la República Dominicana, sino también en medios de otros países como Puerto Rico, Panamá, Colombia, y un medio muy conocido, sobre todo para el ámbito del cumplimiento, para los que nos están escuchando de los oficiales de cumplimiento, que se llama Conectas, que tiene también unos cuantos años de haberse creado y es una red regional y hace muchos trabajos de investigación, del periodismo de investigación, Y ahí has publicado, creo que el primer trabajo o uno de los primeros trabajos tenía que ver con PDVSA, con Petrocaribe, que se destaparon muchos elementos ahí. Y luego también has tenido otros trabajos que has desarrollado. ¿Siempre quisiste ser periodista porque estudiando tu trabajo y todo lo que has venido desarrollando, veo que inclusive en el colegio fuiste galardonada con temas que tenían que ver con investigaciones y trabajos escrito, igual en la universidad tu tesis fue también reconocida? Entonces, ¿siempre tuviste bien certero que eso era lo que querías hacer? Ser periodista, tener alguna incidencia en los temas de comunicación social. Cuéntanos un poco ahí.
Pues sí, la respuesta es que sí. Desde que yo era niña, adolescente, me llamó mucho la atención la comunicación. Me llamaba en primera instancia la televisión, pero después que comencé en el ejercicio me di cuenta que me interesa más el periodismo de prensa escrita. Y como ahora está la parte digital, uno puede usar unas técnicas de la televisión con videos, con audios, imágenes interactivas, o sea que ahí he conjugado lo que me interesaba cuando era más joven y lo que me interesa ahora. De hecho, tuve la oportunidad de no estudiar periodismo. Cuando me gradué del colegio, me ofrecieron una beca del Banco Central, pero debía ser para estudiar una carrera afines a negocios. Como no me interesaba esa área, porque de hecho estudié en el colegio un bachillerato comercial y conocía la contabilidad, administración, y como que eso no me llamaba mucho la atención para dedicarme de toda la vida a eso, rechacé la beca y todo el mundo me cuestionó, me criticó y me presionó mucho, porque imagínate, ¿cómo voy a rechazar una beca del Banco Central? Pero lo hice así en la juventud y al final estudié comunicación social y esta carrera me ha llevado a muchos lugares. He conocido muchas personas, he cubierto muchos temas y la verdad que no me arrepiento. A veces, claro, uno dice, wow, es que esto es tan difícil, es tan complicado el medio, pero tiene muchos puntos positivos y satisfactorios que de verdad me han permitido sentirme completa en el periodismo y todo lo que me han puesto a hacer y lo que faltara todavía.
Claro, es tan amplio todo el espectro, yo digo también, porque las noticias son diferentes todos los días. No necesariamente cada día vas a cubrir la misma fuente, el mismo tipo de noticias. Igual en la oportunidad que tuviste de ir al centro en Nueva York de la ONU para cubrir las incidencias que tenían que ver con la ONU, eso fue un fellowship que se te fue otorgado por las mismas Naciones Unidas, fuiste merecedora de ese fellowship en el año 2019, y eso significó ir hacia allá, conocer cómo era el día a día dentro de las Naciones Unidas, que a distancia, ver un organismo internacional y estar ya adentro del mismo, cómo funciona y cómo son tomadas las decisiones. ¿Cómo fue tu experiencia ahí cuando estuviste ahí y de lo que pudo haber sido como una utopía a lo que llegaste a ver como una realidad en las tomas de decisiones mundiales?
Pero esa beca en realidad fue en el 2017. Fue una beca que aplicaron cientos de personas del mundo. Y bueno, fui elegida entre el pequeño grupo. Creo que éramos unos 10 o 12 periodistas de todos los países que ellos eligieron. Y yo era la única del Caribe. Fue una experiencia muy interesante porque pude estar durante 21 días de lleno en las Naciones Unidas de Nueva York, viviendo en Nueva York, conociendo mucha gente. Y entonces ese periodo que fue en septiembre incluyó entonces la conferencia general que se hace cada año. Recuerdo que en ese entonces el presidente Danilo Medina estuvo allá, llegó para participar y justamente entonces andaba por esos tiempos la tormenta, el huracán María. Tuvo que retirarse otra vez para la República Dominicana, pero lo poco que duró allá lo pude cubrir y enviar informaciones importantes para que se fueran publicadas en Diario Libre. Y entonces también me concentré en cubrir otros aspectos que pasaban en la en la conferencia estaba Donald Trump allá con sus discursos, ya sabes, especiales. Hubo otros presidentes que también participaron. Y de hecho se sorprendieron las personas cuando ya evaluamos la beca en su conjunto para ver el cierre, de que yo había sido la periodista que más notas publicó en su medio. Creo que publiqué más de 20 historias y todos se quedaron como, ¿con qué tiempo? ¿Cómo pudiste publicar tantas historias? Pero me concentré tanto en cubrir lo que pasaba en las Naciones Unidas. Inclusive te entrevisté a una dominicana que trabaja allá y que ha conocido presidentes en el edificio. Y fue una experiencia muy, muy interesante porque comprendí cómo son esas reuniones, las reuniones de los consejos. Y de verdad que ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido como periodista cubriendo fuera del país. Esta fue una más en esta índole, porque también tuve la oportunidad de cubrir fuera del país algo más complicado. Recuerdo que una vez me enviaron a Brasil con otra compañera en el año 2000, finales del 2015, a cubrir, imagínate, Claudia, el caso Lavallato, cuando estaba comenzando.
Cuando recién iniciaba a escucharse.
¿Te acuerdas de Joao Santana y Mónica Moura, que asesoraban aquí al presidente Medina en su campaña? Claramente. Pues cuando ese señor fue apresado y sometido a la justicia en Brasil, en el periódico decidieron que había que ir a averiguar qué pasaba con ese señor en la justicia y que pudiera haber allá que mencionaran a lo que él hacía acá, al gobierno dominicano. Y tuvimos que ir, recuerdo, casi cerca de Semana Santa de ese año, a viajar a Brasil. No hablábamos portugués ninguna de las dos que fuimos, contactos hicimos rápido, llegamos allá y eso fue muy intenso, porque dijimos, ¿cómo encontraremos información así de repente sobre este caso? Pero buscando y buscando, logramos hablar con el abogado de Joao Santana, pudimos hablar con el investigador principal en ese entonces de la Policía Federal y publicar historias muy interesantes. Y recuerdo que de ese viaje a Brasil, los contactos que conseguimos, pudimos divulgar, el Diario Libre pudo divulgar los primeros nombres de dominicanos que salieron a la luz en este país vinculados al caso de Brecht. Recuerdo que eso fue todo un boom aquí, porque por primera vez salía a relucir el nombre de Víctor Díaz Rúa, de un pariente de él, de Ángel Rondón. Y fue vía ese viaje y los contactos que Diario Libre fue el primer medio dominicano que mencionó dominicanos ya con nombres y con pruebas de que estaban en cuentas en bancos, en cuentas offshore. Y fue fruto de ese viaje tan rápido, pero que fue todo retador para las periodistas que fuimos a Brasil.
Y cuéntame, aparte de lo retador, obviamente, y de tener esa noticia, es básicamente como primicia, desde que se origina todo eso para la República Dominicana con esas informaciones tan contundentes que al sol de hoy todavía seguimos escuchando esos nombres y todavía el juicio sigue en sus diferentes facetas. ¿Cómo fue cuando te viste ante ese gran caso? ¿Cómo fue también manejado en Brasil, que fue un caso extremadamente grande, espectacular, en el mismo Brasil y obviamente las incidencias que tuvo a nivel internacional? Cuando te viste frente a todo eso, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo entendiste tú como periodista que era tu labor, o sea, en llevar esa noticia a que se diera a conocer y sobre todo poderla descifrar, digerirla y escribirla de una manera que aquí se pudiera entender qué era lo que estaba sucediendo y la razón por qué era importante?
Mira, cuando nosotros fuimos allá, todavía el caso de Brecht no se había inclusive conocido la declaración oficial de la empresa de que confirmaba que sí, que había pagado sobornos en países de América, de América y también de África.
De África. De hecho, no se había firmado el acuerdo con
Departamento. Sí, porque nosotros fuimos ese año, como en abril, y Odebrecht y ya salió eso fue en diciembre. Uh-huh. Entonces, nosotros pensamos, hay todavía tantas cosas que no se saben, la gente en nuestro país debe debe enterarse de lo que se está investigando en Brasil. Entonces, teníamos el compromiso, mi compañera y yo, de sacar lo más relevante en ese entonces. Entonces, por eso cuando tuvimos esas informaciones, también de las cosas que se podían haber conseguido, de que Joao Santana había declarado en el tribunal, de que estaba siendo procesado, su relación con el presidente Medina, todo eso de ese entonces era súper importante. Y más cuando entonces estalló el caso de Brecht, que comenzó en diciembre, y ya en enero se estaban interrogando a las primeras personas, Diario Libre tenía información ya de base para darle seguimiento. Entonces, durante todo ese año, recuerdo que nos mantuvimos cubriendo el caso, y yo dije, bueno, este caso es tan amplio que no va a terminar ahora, y no ha terminado. Lo que se me ocurrió fue compilar en una herramienta digital un paso a paso de este proceso.
Me recuerdo que coincidíamos en la radio, y me recuerdo que cada vez que nos veíamos en la radio, ahí va con la compilación. Sí,
sí, de
muy
hecho,
buena herramienta.
Es una herramienta que le puse guía interactiva para entender el caso de Brecht en la República Dominicana. La comencé a hacer en el 2017 y la idea es actualizarla conforme pasa algo nuevo. Me concentro más en lo judicial, no, porque es tan amplio el caso que hay que delimitarlo. Entonces, ahí, si un oyente quiere ir a buscarlo, puede encontrar, escribir en Google, guía interactiva para entender el caso de Brecht en la República Dominicana, le va a salir. Es una herramienta que la actualizo y cada vez que la plataforma en la que la estoy haciendo actualiza su sistema, yo trato también de arreglarla. No soy una diseñadora gráfica, pero trato de que las cosas queden lo más bonitas posible, porque usted puede cliquear una imagen, pasar páginas y le sale información cronológica. Y así, mi interés es que haya como un archivo digital de ese caso, desde que comenzó, desde la gente que fue a la cárcel, los allanamientos, las sentencias. Y porque siento como un vínculo con el caso, como fui a Brasil cuando aún no había nada, y la idea es de que una gente que en 2 años quiera encontrar este caso de una forma ordenada y en un solo lugar, pues lo puede encontrar ahí.
Es una guía de verdad que yo la recomiendo, súper, súper bien organizada, porque el caso de Brecht es en los detalles. Y en cada momento que tú abres algo, eso a su vez devela un sinnúmero de otras cosas que te vinculan hacia otro dato, que o aquí o en otro país, porque tiene muchos escalones y tantos nombres. Que de los diferentes contratos que se hicieron para sobrevalorados o acuerdos que se suscribieron para hacer ver como que era el sustento para o un soporte para el que justificaba el movimiento de una serie de fondos y dineros, que más allá de ir a esa estructura o a ese proyecto que se estaba construyendo, también eran para soportar los pagos, ¿verdad? Porque necesitaban la documentación y contratos de acuerdo. Entonces, es bastante complicado si no se sabe por dónde empezar. Y la manera que decidiste ponerlo en una guía, sobre qué caso, sobre qué fase en cada caso, perdón, sobre qué fase del caso en cada momento, de qué cosas se vieron, hacia qué se refería, qué estaba ocurriendo en ese momento. Yo creo que de verdad que es de mucha utilidad para cualquiera, sobre todo que esto es un caso ya de estudio, un caso de estudio a nivel mundial, de todo lo que tenga que ver con esquemas de corrupción, esquemas de soborno, esquemas fraudulentos, de esquema de lavado de activos, o sea, un sinnúmero de delitos precedentes que están conviviendo en el caso. Y tener una guía, por lo menos para lo que tiene que ver con la República Dominicana, y segurísimo que para los otros países involucrados existirá información archivada sobre eso, adicional a lo que pueda tener también el consorcio internacional de periodistas de investigación, que también tiene su propia base de datos, pero ya más sobre los nombres de personas y los nombres de las empresas y los vinculados ahí. Y además todo lo que pudiera derivarse más adelante. O sea, yo te veo como que una posibilidad de que eso se desarrolle en un libro que
Sí,
bien puede ser de utilidad.
Sí, de hecho hay una serie del caso de Abellato, pero personalmente a mí no llenó las expectativas, no sé si la has visto en Netflix.
Sí, se llama El Mecanismo, está 1 y 2, temporada 1 y temporada 2. ¿Por qué no te llenó de expectativa? Mira qué bueno que tú lo comentes, te lo pregunto sobre todo, porque como estuviste tan involucrada y al conocer muchísimo más de lo que obviamente la serie publica y demuestra, ¿qué fue lo que te dejó con sensación de falta?
Bueno, yo comencé a verla y no la seguí viendo por eso, porque no sé si es como aborda la parte del investigador principal, que es un policía, que lo ponen tan, tan extraño que, no sé, pensé que la iban a abordar de una manera un poco más realista, y no agregarle personajes que de hecho no están en la vida real investigando ese tema.
Sí.
Pero es la percepción mía.
No, obviamente, lo que pasa es que también lo ponen en la serie como una forma de hacer un símil, entiendo yo, no lo he visto escrito en ningún lado, seguro que sí habrá algún tipo de análisis en ese sentido que habrán hecho, pero yo entiendo que lo pusieron como una figura que queda como aturdido. Porque esa, la figura de él representa como lo que debe ser una ética en el trabajo, ¿verdad? Y entonces, fíjate que él que nadie, ni siquiera el que ayuda en la casa, el que lo lleva a construir o lo que sea, o el que ayuda en el carro, hay una escena específicamente de alguien que como que le pide más para poderlo ayudar en algo que él necesita para su casa. Y él no puede concebir que le puedan pedir un dinero adicional como una forma de coima o de soborno o de pago adicional. Entonces, cómo él tratar de esa forma de él ser y cómo en su trabajo, viendo cómo las cosas se están moviendo y que él trata de hacer sus funciones de forma correcta, pero que hay otros que no lo hacen así, y como hay un sinnúmero de otras cosas, que no solamente lo que vemos por delante, sino que hay muchísimas cosas más por detrás que son más oscuras, y cuando él va investigando, o sea, se da cuenta como que vivo en un mundo paralelo que ni siquiera me imaginaba que pudiera ser. Es como un símil, tal vez fue muy extremo, claro, al fin, es para película, pero lo entendí así, de cómo se absorbió tanto en el caso que lo impactó psicológicamente de esa forma. Mira, Mariela, yo quiero que tú nos compartas también cómo tú, trabajando en el periodismo por tantos años y también siendo profesora, ¿cómo le pudieras explicar a tus estudiantes o al que nos esté escuchando el ser mujer en el mundo del periodismo de investigación? Que se tratan tantos elementos, dependiendo de la investigación que sea. Me supongo que cuando estuviste trabajando con el caso de Brecht, seguro hubieron algunas que otras llamadas al periódico, sensación de presiones, o más allá de sensaciones, presiones per se. Y inclusive también en el otro trabajo que hiciste, que tuviste que hablaste de Petrocaribe, seguro se tocaron algunos elementos y aristas muy sensibles, sobre todo porque República Dominicana es beneficiario de Petrocaribe, fue beneficiario de Petrocaribe, siendo 50% la refinería, perdón, un 49% la refinería dominicana tiene como accionista en un 49% a PDVSA en su empresa de PDCaribe. O sea, ¿cómo ves eso como mujer en el mundo del periodismo investigativo?
Bueno, de hecho, el trabajo de Petrocaribe, yo no trabajé directamente en eso con una colega, pero igual es mujer.
Claro.
Y ella también duró un tiempo investigándolo. Personalmente, yo no encuentro que en la República Dominicana hacer periodismo de investigación siendo mujer genere una consecuencia a que si yo fuera hombre. Y quizás eso pase también en otros países. El punto es que hay que tener en cuenta la seguridad personal, seas hombre o seas mujer. Lo que pasa es que al ser mujer, para inclusive entrevistarte con una fuente, que es una persona, un hombre, porque no todas las fuentes son buenas, hay fuentes que son las acusadas y te tienes que encontrar con ellas. Entonces ahí como mujer, iría a andar sola con una persona que vas a conocer, de hecho en la entrevista, te puede perjudicar. Pero ya seas hombre o mujer, las medidas de seguridad deben ser muy similares. Pero ya que soy mujer y tu pregunta se centra en eso, al hacer periodismo de investigación uno tiene que tener en cuenta con quién estás hablando y a la vez tener el apoyo de tu medio. Si tú tienes el apoyo de tu medio para hacer periodismo de investigación, llevas ahí un punto en contra, porque te puedes estar metiendo en temas complicados, hablar con gente un tanto delicada, y si tu medio no te apoya, estás un tanto desprotegido. Entonces, eso es un punto importantísimo. Mira, yo como mujer he tenido que viajar a la frontera dominico-haitiana, viajar a Haití. Recuerdo que para hacer un trabajo que hicimos de investigación sobre cómo los militares en la frontera cobran peaje, cómo se trafican los haitianos, lo hicimos dos mujeres. Y recuerdo que allá en Puerto Príncipe se tuvo que entrevistar a un traficante cara a cara. Entonces, ¿cómo nos auxiliamos? Bueno, andamos con un fotógrafo varón, con un chofer que es varón, y siempre les decimos que nos miren. No es que nos sintamos que por ser mujer somos débiles, sino que la realidad es esa. Una mujer que anda con un hombre al lado puede sentirse más protegida porque el otro ve que anda con un hombre. Pero uno sabe que uno también tiene que tomar esas precauciones. Por ejemplo, otro caso fue que estuvimos el año pasado investigando muy a fondo cómo la policía dominicana comete excesos contra personas que está persiguiendo, y en esos excesos mata personas, y se reportan muchos como que las personas murieron en intercambio de disparos. Imagínate lo que fue durante 6 meses investigar la policía dominicana. Eso no fue algo muy sencillo. Y para tú encontrar testimonios de personas que digan que la policía reportó a esta persona muerta en un intercambio de disparos, pero en realidad fue una ejecución, tú tienes que ir a hablar con la familia de ese fallecido. Y esas personas no eran personas como tú y como yo, Claudia, eran personas que tenían alguna acusación fuerte, y la policía en última instancia para terminar con esa cruz, diría uno, decidieron eliminarlo, que es el término que ellos utilizan. Yo como mujer tuve que salir a buscar a unas familiares de una persona que mataron en Santiago, y preguntando y preguntando, bueno, yo creo que esto ni lo saben en el trabajo donde yo estoy, pero tuvimos que, una persona estaba asustada, él era una persona de la calle, e inclusive nos sacó un arma blanca. Entonces tuvimos que irnos rápido del lugar. Otra compañera buscando a un pariente de una persona que fue muerta y que estaba acusada de vender drogas en un barrio de la capital, tuvo que meterse al barrio y pasó por una casa donde estaban empaquetando la droga. Entonces uno tiene que pasar y decir, vi esto, pero no lo vi. Porque tú tienes que enfocarte en lo que andas buscando, pero en ese camino ves cosas que no puedes detenerte y decir, ¿qué pasa? Voy a denunciarte. O sea, tienes que hacer un balance, porque tu seguridad personal va primero.
Claro.
Más conseguir información. Las informaciones se consiguieron todas. El trabajo se publicó, se llama Patrulla Letal. Es un trabajo que generó mucha lectoría.
Sí.
Hasta el día de hoy la policía nunca ha querido referirse al tema, pero es un trabajo muy completo que nos tomó. Durante 3 meses nos enfocamos en construir una base de datos inédita que en este país no existía, de una gran cantidad de personas que fueron muertas por la policía y que la mayoría, una buena parte más bien, pueden decirse que no murieron como la policía reportó. La policía, de hecho, tiende a reportar a las personas de la misma forma. Dicen, una patrulla persiguió a X individuo, quien se resistió al arresto y los agentes repelieron la agresión, terminando muerto el perseguido. Entonces tú dices, ¿cómo va a ser que todos mueran igual? Y que en esos casos los policías salgan muy pocos heridos o muertos. ¿Cómo puede ser que dos policías maten a cinco, o sea, el viejo este, y claro, ninguno de ellos salga con heridas? Entonces nosotros compilamos, tomando fuentes de prensa, de publicaciones, y tenemos una base de datos hasta ahora de casi 2.000 fallecidos desde el año 2004, porque la pedimos a la policía ingenuamente, a ver si ustedes tienen una base de datos que nos digan toda la gente que la policía ha matado en este país, tenga su razón o no. Nunca nos la dieron y tuvimos que cumplirla de cero. Y si alguien quiere encontrar esta base de datos, puede escribir en Google Patrulla Letal. Esto se publicó en Medio Libre, se publicó en Conecta, se publicó en Aristegui Noticias, se publicó en el periódico El Espectador de Colombia. Y esta base de datos la seguimos actualizando. Eso se publicó en noviembre, y cada vez que la policía, que la prensa reporta un muerto nuevo a manos de la policía, lo ponemos ahí. No es que digamos que todas las personas que la policía ha matado en la República Dominicana han sido muertes extrajudiciales, no. De hecho, hay reales intercambios de disparos. Lo que sí queremos es compilar ahí estas muertes porque son seres humanos, y segundo, en este universo se van a encontrar casos de personas que no, de hecho, estaban pasando por esa calle cuando la policía estaba persiguiendo a otro y el tiro fue hacia ellos, de gente inocente, de gente que también tenían sus prontuarios delictivos, pero cuando los mataron no estaban sometidos, o sea, no claro, dispararon al policía.
El tema es que aunque tú tengas un sometimiento o algo pendiente en la justicia, dispararle a una persona, peor aún cuando tú eres la autoridad que está llamado a la protección del ciudadano y a la sociedad, no te da razón ni te justifica para hacerlo, el ser autoridad. Y segundo, toda persona necesita tener su proceso ante la justicia, necesita ser escuchado, necesita que se le respete su derecho a la defensa y que se le haga el proceso como es. Si tiene que cumplir condena, pues cumpla condena. Usted no está para otra cosa. Entonces te decía que cada quien necesita su proceso de justicia, o sea, y yo me recuerdo mucho cuando salió, porque era un elemento adicional a la parte de la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas, no importa que usted tenga deudas pendientes con la justicia, que si es catalogado como un criminal por la policía o demás, usted tiene derechos y hay que protegérselos. Igual eso llevaba mucho, y creo que por eso tuvo mucho eco en otros países de Latinoamérica, de la región, porque el hecho de esos famosos desaparecidos, y entonces pensar que también estaría eso sucediendo luego de que muchísimos años tenemos ya después de la dictadura y de los años de después de la dictadura con Balaguer, que fue presidente en su momento, luego de eso, pues se dieron muchos casos también de personas desaparecidas.
Y de hecho eso nos lo confirmó uno de los entrevistados, que fue el patólogo Sergio Sanita Valdés, que trabajó muchos años en patología forense, y él nos confirmó que aquí había esa cultura. Ahora se ha disipado un poco porque eso depende del jefe de la policía que esté, pero él nos decía si hubo autopsias que confirmaron que la persona que mató a la policía no fue muerta en un intercambio de disparos, fue muerto de una forma unilateral. Uh-huh. Y la policía los reportó como intercambio de disparos. De hecho, nosotros también para este tema, como te digo, que nos tuvimos que meter en lo hondo, entrevistamos a policías que ellos mismos nos confesaron, mira, yo de tantas personas que en el ejercicio de mi patrullaje yo tuve que matar por X razón, tantos fueron que yo los maté porque había que salir de ellos. Entonces nos lo dijeron tal cual. Muy claro, tuvimos que preservar la identidad, pero que tú hables con un agente que en tu cara te confiese eso, que te diga, en mis palabras, yo maté a alguien porque lo maté y ya, es un tema muy delicado. Cuando lo publicamos, de hecho, en mis redes sociales me escribían personas que se identificaban como inclusive como policías, defendiendo su institución y acusándonos de defender a los criminales, que queríamos que siguieran delinquiendo, que hasta que le pasara algo a un pariente mío, yo iba a entender la importancia de la policía y de que la policía elimine a la gente que se considera delincuentes. Entonces, yo tuve que leer esos tweets y no responderlos porque, imagínate, es un tema muy delicado y que sabíamos que iba a reaccionar, porque en la República Dominicana la cultura es de que al delincuente hay que eliminarlo. Pero el problema es que cuando la persona que eliminan es un pariente tuyo y no un delincuente, ahí tú quieres que la policía sea decente. Que es el caso que pasa en Estados Unidos con estas protestas que ha habido del racismo. Sí. La policía en Estados Unidos se tiene como una policía decente, pero ahora no es decente. Entonces es como, pero yo creo, como dicen, según lo que las circunstancias.
Sí, pero adicional a eso, para no generalizar también, porque es importante acotar que igualmente hay muchas personas buenas.
Claro que sí.
Dentro de los organismos policiales, tanto aquí como en los diferentes países del mundo. Y ahí, como bien dices, depende de quién sea la cabeza y cuál es la orden que se esté dando, el ejemplo desde arriba hacia abajo. Yo creo muchísimo en eso. Entonces, si la orden es así y eso emane desde la cabeza y el círculo que se ha creado, también entonces eso crea un ambiente de silencio, el famoso blue wall, o sea, nadie dice nada contra los demás que son compañeros porque hay una retaliación interna. Y entonces eso crea también una situación muy difícil dentro de una estructura que está llamada a defender al ciudadano y a la sociedad, y cuando esos ambientes se dan, toma mucho tiempo, primero, que alguien lo pueda denunciar y que esa denuncia sea creíble externamente, porque desde arriba van a decir siempre no, esa denuncia no es, y igual inventan algún tipo de expediente al que está denunciando internamente. Y luego de velar una situación que en muchos casos es el mismo periodismo de investigación, como el caso que es este que ustedes hicieron, que enseña una realidad, una muy cruda realidad de situaciones que se han venido viviendo y que se ha creado una mentalidad de que eso es normal, eso es natural, cuando no debe de ser, en ningún lado debe de ser normal, que tú creas que para que eso no se dé, tú tienes que eliminar a otro ser humano. Entiendo que hay situaciones muy fuertes, muy difíciles, en el día a día no es fácil tú enfrentarte a las calles sin saber si es un delincuente o no lo es, y si es un delincuente no saber si te va a matar a ti, y que entonces tú tomes una decisión apresurada y decir, en vez de matarme, que me maten a mí, yo mato al otro. O sea, son muchos elementos y pensamientos y juegos psicológicos que se dan en situaciones puntuales que uno no se puede imaginar hasta que está en ese momento. Pero para eso es que hay un entrenamiento específico y especial para las estructuras del orden. Y no somos nosotros los que tenemos que tomar la justicia o el orden a nuestras manos para que esas sean las consecuencias. O sea, se supone que hay un lineamiento para eso. Y claro, cuando estas denuncias salen, como este trabajo súper, súper interesante y develador, como el que ustedes hicieron de patrulla letal, van a salir personas que se siente que pues pueden controlarlo todo y que nadie debe de cuestionarlo, y obviamente van a salir a criticar a quien ha hecho un trabajo de manera profunda y organizada. Esas retaliaciones siempre van a hacer, pero entonces cuando yo veo eso y lo que tú nos has explicado en situaciones anteriores donde tú entrabas, veías lo que estaba sucediendo, que si había un arma blanca que es con la que te amenazaban, que si tú veías que estaba pasando otro tipo de situación como de narcotráfico y demás, o sea, es exponerse a veces a muchas situaciones de peligro y de riesgo. ¿Valdrá la pena? ¿Crees?
Yo creo que que vale la pena, no es que no se crea el héroe, el actor de Hollywood, porque es que si uno se queda haciendo periodismo de oficina, aire acondicionado, solo en la capital, muchas cosas no se van a saber nunca en este país, ni fuera. De hecho, hasta aquí, recorriendo, te puedes accidentar en la 27 de febrero yendo a una rueda de prensa, o sea, siempre estarás expuesto, pero estarás más expuesto si te pones a investigar lo que nadie está investigando. Porque ese es el periodismo de investigación, develar algo que no se sabe o explicar algo de una forma profunda que no se sabe mucho cómo es que está ocurriendo. Entonces, si nadie sale a hurgar en documentos, sentarse meses en esto, si todos nos quedamos cubriendo el día a día, que lamentablemente eso es lo que hoy día se está haciendo, el periodismo de investigación no es un periodismo que se está ejerciendo en todos los países ni en todos los medios dominicanos, porque es como sabemos, las empresas los medios son empresas y ellos entonces se van por el lado del periodismo que les genere más ingresos. Y el periodismo de investigación es un periodismo que se hace al paso, que toma meses, hay inclusive investigaciones que han durado un año y no es rentable en la práctica.
O no puede ser cómodo también en el sentido de las presiones que se puedan estar recibiendo.
También los medios, dependiendo del tema, pueden recibir presiones porque dicen, estás investigando algo, me he enterado, esto si se publica, ya sabes lo que puede generar a tu empresa, al tema que está pendiente, también hay temas políticos. Pero los medios saben hasta dónde pueden llegar, a pesar de que son empresas, siempre hay un trasfondo periodístico que se trata de cumplir. Y por eso hemos podido hacer publicaciones importantes dentro de lo que se ha podido. Y vale la pena en realidad hacer este tipo de periodismo, siempre y cuando uno tenga el tiempo, el apoyo del medio y tome las medidas tanto personales como digitales, Claudia, porque tú que conoces mucho de los temas de lavado y demás, sabes que hay muchas prácticas corruptas que están en la internet, están en la red. Y hasta de eso tenemos que cuidarnos, de proteger nuestros correos, las llamadas. Es como un secreto a voces que los teléfonos de nosotros en el país son intervenidos. Yo, por ejemplo, cuando estoy investigando me doy cuenta de que algo no está bien porque las llamadas se oyen distintas. Y siempre uno tiene... Bueno, ya aquí se ha confirmado, lo han dicho hasta políticos, de que pagan por escuchar llamadas. Hasta anda una hora... por ahí. Entonces, de eso hay que cuidarse, de las mismas personas que tú estás investigando, porque pueden ser quienes estén siguiendo la pista para determinar en qué tú andas. Entonces, somos importantes, los periodistas somos importantes, nos dedicamos a esto para vivir, pero también somos, al igual que un médico es necesario para sanar personas, un periodista es importante en una sociedad porque es un defensor de la democracia. Y lamentablemente por esto hay muchos que son perseguidos, enjuiciados, inclusive muertos en otros países. Aquí todavía en República Dominicana la libertad de prensa se respeta más que en otros países, pero eso no quita que haya otros mecanismos de poder que permitan que no se pueda ejercer libremente el periodismo, pero uno aprovecha todavía ese espacio que hay para publicar, investigar lo que se pueda dentro de las circunstancias.
¿En algún momento te has sentido esa presión? ¿En algún momento te han limitado en algún trabajo de investigación que estés trabajando, estés realizando, profundizando, investigando y has sentido que te hayan coartado, te hayan limitado, como te preguntaba, o te hayan dicho, mira, eso no va a salir? Deja eso y eso no va.
Sí, eso ha pasado. Nosotros hemos hecho investigaciones que se han quedado ya listas, no se han publicado por decisiones editoriales que uno no puede cuestionar, pero que uno ya estaba seguro de que la información estaba bien sustentada, que si se cuestionaba ibas a tener con qué defenderla, pero los medios al final, por decisiones editoriales, te pueden engavetar, como uno dice, una investigación. Pero en curso también hemos recibido... instrucciones, sería la palabra bonita, de manejar X tema de una manera delicada. Por ejemplo, cuando comenzamos a cubrir el mismo caso de Brecht, que no se conocía mucho todavía en el país sobre esto, al mencionar estos primeros personajes, se tuvo que tener cuidado de no decir muchos detalles. porque todavía faltaban más documentos judiciales, más cuestiones por saber, y el tema también tuvimos que manejarlo de una forma delicada, hasta que ya todo el mundo estaba hablando de esto, había más expedientes, ya el periódico entonces tuvo más libertad de poder informar y saber que no iba a tener represalias, porque ya la corriente había que seguirla, pero sí tuvimos que tener un tanto de cuidado para hablar al principio del caso, el caso de Brecha.
Bueno, y cuando eso te sucede, y cuando te sucedió, ¿cómo sientes a nivel como profesional y tu ética? O sea, tú dices, y te preguntaba si valía la pena en la otra parte desde el punto de vista de la seguridad, y yo ahora te pregunto, cuando haces todo tu esfuerzo, ¿vale la pena? Cuando te dicen esas, mira, no va, hay que limitarlo, ¿cómo tú juegas en ese dilema ético que tú sabes, yo tengo toda la información, es necesario que el pueblo sepa lo que está sucediendo y no te permiten publicar?
Mira, lamentablemente nosotros hay en otros, dadas las circunstancias que uno aún no es un periodista independiente, no tienes, mira, si no me publicas aquí se lo voy a dar a X medio. Como uno al final es empleado y no es freelance, tienes que deberte al medio en el que trabajas. En los casos que ha pasado, lamentablemente la investigación hecha no se ha publicado y se ha perdido. Pero tú como periodista sabes de que eso estaba pasando, de que tenías razón, pero hasta que no hay una independencia en tu ejercicio, que tú puedas entonces irte a otro medio a publicar, eso lamentablemente seguirá pasando.
Como existen, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, Roland Farrow, que no le dejaron publicar en los medios de NBC, y él dijo, bueno, si ustedes no están de acuerdo en esto, pues me lo puedo llevar a otro lado, pero no he visto cómo que el periodismo todavía aquí a nivel de empresas o medios periodísticos está tan maduro para soportar eso, o es que tú aunque eres empleado y ellos son dueños de la información que tú produces, no, o sea, totalmente.
Tendría que ser una información demasiado de peso que tú digas, esto tiene que publicarlo, que uno diga como una película, pues voy a renunciar y me lo voy a llevar a otro sitio, eso aún no ha pasado. Las informaciones que no se han leído no tienen ese peso así para que tú pongas en juego tu empleo, pero sí en informaciones que hemos hasta publicado, por cuidarse también, hemos tenido que omitir algunas cuestiones que no tenemos la, o sea, para cuidar un tanto de demandas, por ejemplo.
Claro.
Y se ha omitido algunas cuestiones y se ha publicado la investigación, pero con esto al margen, o mencionado de una manera más ligera para cuidarse, porque cuando uno está investigando, no todo lo que tú consigues tienes una base documental para tú sustentarla, sino que te lo dijo una fuente, aunque sea muy confiable, aunque te lo haya dicho alguien, es como un sustento por si acaso hay alguna demanda. Entonces, en esos temas en que hay esas debilidades, tú lo manejas distinto o lo dejas fuera para cuidarte tanto a ti como a la misma empresa. Pero lo lamentable es que hay algunas que ya por decisión editorial se quedan fuera y lo que queda es entonces dejar que pasen los días y seguir hacia adelante.
Ya para finalizar, Mariela, me gustaría saber un poco tu opinión, y creo que hiciste alusión al inicio cuando hablabas de que podías hacer tanto lo de televisivo como la parte digital y implementar esos conocimientos más allá de simplemente una prensa escrita. ¿Cómo ves tú, con qué ojos ves tú todo este progreso rápido que ha sido de el periodismo digital? Ya eso de que los medios periodísticos informativos solamente eran aquellos que imprimían o que eran de grandes empresas, ahora vemos cómo puede migrar también el periodismo de una manera digital de forma rápida, con una inversión que no tiene que ser demasiado grande y que al mismo tiempo va a tener alcance no solamente local, sino internacional.
Mira, el periodismo digital ha venido a revolucionar y es un periodismo al que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho el periodismo digital porque te permite crear e informar de una manera puedes hasta enseñarle a la persona la foto, el video exacto del momento, hacer que medio la realidad virtual se sumerge en la historia. Yo no lo cuestiono. Lo que yo sí cuestiono es la manera en que los medios se han montado en la ola del click, en la ola de la inmediatez, en la ola de los likes, como se dice, de que me compartieron, de que me vieron. Y entonces se está dejando un tanto de lado el periodismo puro, porque periodismo puro no te genera tantos clics. Lo banal, lo de farándula, lo amarillista es lo que te genera clic, lamentablemente. Y el mismo periodismo de investigación ha sufrido por esto. Porque tú puedes pasarte 3 meses investigando, 4 meses, y como eso no tuvo tantos clics, pues entonces la empresa considera que quizás la investigación no tuvo éxito. Pero estás denunciando algo súper importantísimo. Pero como la gente lo que quiere es ver qué cantante se casó con fulana o dejó a su esposa por otra, o qué le dijo fulano al vestuario de fulano, y eso genera clics, pues nos iremos todos a escribir noticias de esa manera. Entonces, dada la inmediatez, el periodismo puro, el periodismo cuidado, por ejemplo, mucha gente se queja de que tal nota está mal escrita, te dice, mira, esa noticia como que le faltan comas, le faltan tildes, por la misma prisa de haberla subido.
Tiene que ver con lo que publica la noticia.
Exacto, fue que no la revisaron. Entonces, por ser los primeros que me lean primero, la suben así. Entonces, uno que sabe que las cosas pueden ser mejor, uno trata de, en la medida de lo posible, hacer que en este periodismo digital lo que uno haga quede bien. Pero eres una en un conjunto que
entonces... Es mucho. Y adicional a eso también surge, que siempre ha existido, pero con lo digital se hace más rápido, el copy-paste, donde...
Exacto.
Oh, por otro lado, lo mira, copio, tal vez en este... Blog, o nadie mucho, casi nadie lo lee, y yo lo copio y lo pongo...
Exacto. Mira, en este país, en la República Dominicana, hay... No sé por dónde irá el número, pero la última vez que lo vi decía que había más de 500 periódicos digitales, Claudia, en la República Dominicana. Wow. Y tú dices, ¿cómo es que pueden haber 500 medios digitales, periódicos? Pues hay muchas plazas laborales para los periodistas. O sea, si hay 500 medios, hay infinidades de puestos de trabajo.
Ah, ¿no? Pero ojo ahí, ¿son periodistas o son personas que escriben noticias y se hacen decir que son periodistas? Porque
no, es que ni las escriben, las copian. Las copian de los pocos medios tradicionales que tienen plantillas, que pagan mucho dinero en nómina, pues copian noticias y las pegan en estos medios digitales que llaman periódicos. Es muy fácil en realidad poner un medio digital porque no hay una regulación que te diga, no, tienes que tener un exequatur que diga, un exequatur no, un diploma que diga que tú eres un periodista para... No hay una regulación que te permita, que te exija ciertos criterios para poner un periódico digital. Entonces, lo que hacen muchos es que copian las fotos, los videos, los textos. De hecho, recuerdo que yo una vez fui a la frontera dominico-haitiana a hacer un reportaje, yo sola. Hubo un medio que reprodujo el reportaje y le puso la firma de un periodista del que la subió. Entonces, hasta eso pasa, te roban el contenido.
¡Qué bárbaro!
Y todo eso se hace en una oficina sentado con un aire acondicionado. Todo eso también ha traído el periodismo digital.
El plagio.
Y es el plagio. Pero los medios pueden tomar iniciativas de exigirle a estos periódicos que no copien el contenido, que no lo plagien y pueden someter.
Pero esos 500 periódicos digitales, entre comillas, uh-huh, como cuestionar, pueden haber muchos, yo no cuestiono que puedan haber muchos, ¿están agremiados? O porque yo también puedo comenzar a registrar nombres de medio X, periódico YZ, yo soy sola, y de repente yo tengo 10 medios digitales, porque le puse ese nombre. Y a cada uno yo le reproduzco hoy, lo que puse hoy aquí, mañana lo reproduzco en el otro, y así para mover un poquito. O sea, el estado...
Yo no sé si habrá casos así de que una persona tenga varios medios, no lo dudo.
Yo no lo dudo.
Lo que pasa es que, ¿por qué se hace esto? Porque así consigues tener anuncios. Publicidad, tanto de Google como del gobierno. El gobierno es uno de los que pone más anuncios en medios digitales. Y por eso es que personas que no son periodistas ven viable abrir una web y decir que es un medio digital. Y no tienen más que el propietario de la web y otra persona que lo ayude quizás para hacer un medio digital. Entonces, ellos quizás les va bien, consiguen publicidad porque para eso se siguen abriendo más y lo pueden sostener. Pero a la larga, los periodistas que estamos ejerciendo el contenido, que al producir un contenido de cero, eso es muy trabajoso. Y como te comenté, es riesgoso en algunos casos. Y no es bueno que alguien sentado en un sofá venga y copie eso y lo ponga en un medio y consiga dinero con eso.
No es bueno, no es ético. Obviamente no va con nada de lo que es la ética del periodismo, no es correcto, deberían de haber formas en lo que tú pudieras sancionar, sacar ese medio de circulación, entre comillas medio, porque ni siquiera se merece que sea referido como medio, sacarlo del internet, o sea, decir ya este medio, esta página web o lo que fuera ya no está disponible por haber infringido. Como yo veo que Estados Unidos tiene mucho de esos temas cuando tú infringes las normativas del internet, que tienen que ver con lo que tú estás posteando ahí que no es tuyo, o sea, que tiene que ver con la protección de la información que tú estás tomando que no te corresponde y la estás tomando como si fuera tuya en un plagio burdo. Y adicional a eso, como mencionas que el mismo gobierno es uno de los principales pagadores de anuncios en buscando replicar sus informaciones, eso nos lleva a una situación también donde hay un manejo de información de lo que se estaría publicando, donde yo le pago a un sinnúmero de plataformas digitales para que me repliquen la información que yo quiero, para que esa sea la noticia que salga, o una manipulación inclusive de noticias, el fake news famoso. O sea, que yo creo que tanto lo digital ha venido a aportar cosas buenas como también a aportar una situación bastante difícil que es esto, el plagio, el fake news, el que solamente se oiga una sola información porque yo inundo el medio digital con eso.
Sí, y a la vez, como muchas personas que no están capacitadas para ni siquiera escribir, se ponen a abrir un medio digital y escriben una nota como entiendan, el periodismo se ha degradado mucho en calidad, porque ahora mismo cualquiera quiere ser periodista, porque como está esta onda de periodismo ciudadano, que yo tengo una cámara, transmito en vivo por Facebook, por Instagram o por Twitter, ya pues si me considero un periodista, ya la gente entiende que esta profesión se ha relajado y hay inclusive un debate de si el periodismo se debe estudiar o no. Entonces, yo que ejerzo el periodismo y me doy cuenta de que hasta para escribir un párrafo tú necesitas conocer ciertos parámetros. Yo no lo tomo tan a la ligera.
No, y yo he sido corregida por Mariela cuando los artículos que escribía y Mariela era quien los corregía y yo decía, yo lo entregaba y pensaba, wow, está nítido. Mariela, no, la estructura, y me los recogía. De verdad, sí, hay que tener todo, mucho cuidado con eso.
Entonces, al haber personas que entienden que ser periodista es fácil porque solamente es tomar una foto, un video y escribir tres párrafos, el periodismo se ha como relajado un poco y creen que todos somos malos, que lo bueno ya no es, que no lee las informaciones buenas, pero siempre hay un público que va a valorar el buen periodismo y por eso es que dentro del universo de las cosas que no están bien, siempre hay un grupo que se propone seguir haciendo un periodismo ético, objetivo, con contexto y por eso, por lo menos, podemos decir que todavía se puede confiar en los medios dominicanos que tienen estas personas que se preocupan por hacer un periodismo bien hecho.
Señores, es mucho lo que podamos seguir conversando con Mariela, pero de todo lo que hemos venido tocando, nos deja mucha información para ponderarla. Mariela, yo te agradezco nuevamente que nos haya podido acompañar acá en Éticamente y que nos hayas definido mucho más profundamente el periodismo en la República Dominicana y en la región, tus inicios y tus recomendaciones que nos has dado acá al final ya de esta conversación. Mil gracias por haber accedido a esta invitación.
Gracias a ti, Claudia, por la invitación. Espero volver a encontrarme contigo en un futuro podcast, quizás para contarte las cosas nuevas que me han pasado investigando, dando clases en la universidad y a donde me lleve esta profesión que es tan variada, pero tan interesante, riesgosa, pero también tiene sus momentos buenos y satisfactorios.
Señores, pueden seguir a Mariela en los artículos que publica en Diario Libre, en su página de Twitter también, y ella tiene un blog, repíteme el nombre del blog, sí que no lo hemos mencionado.
Tengo un blog que actualizo cuando puedo, milocupaciones.com es el nombre, es un blog en el que yo trato de hacer perfiles breves de a qué se dedica X persona y de qué vive, o sea, es un perfil sobre ocupaciones. Suponte que Claudia es consultora, qué es un consultor, cómo hace. Entonces, trato de buscar perfiles de ocupaciones interesantes y pueden leerlos en milocupaciones.com.
Señores, ya saben, sigan a Mariela y nos reencontramos en un próximo episodio del podcast en Éticamente. Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las 5 estrellas y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente, el podcast.